las 11:20. Sí. Seguimos compartiendo algunas de las entrevistas que realizáramos hace un par de semanas en Guadalajara, México, cuando participáramos del Foro de Periodismo Científico del Roche Press Day. Vamos ahora a compartir una charla que manteníamos con el médico colombiano Andrés Felipe Cardona, director de la Red Latinoamericana de Neurooncología, que comenzábamos preguntándole cuáles son las investigaciones más importantes que se están realizando en torno a cáncer en este momento.
La investigación y la innovación en cáncer camina a una velocidad imparable. Hoy en día el 40% de la investigación biomédica del planeta se hace en cáncer. Eso es una cifra enorme. Cerca de la mitad de lo que se investiga en el mundo está relacionado con las diferentes neoplasias más frecuentes. De ese 40%, pues ha habido una producción especialmente prolija en los últimos 10 años. En los 40 anteriores, entre la década del 50 y la década del 2000, se produjeron más o menos alrededor de unas 400 moléculas que se investigaron activamente para el tratamiento de los tumores, y desde el 2000 hasta el 2010 se han investigado más de 500 moléculas solamente en una década. El evolutivo ha permitido que se modifique la enfermedad de forma muy radical y que la gran mayoría de las enfermedades que antes eran metastásicas, no tratables a largo plazo, hoy en día sean crónicas. Entonces, el pronóstico de un cáncer de seno metastásico, de cáncer de pulmón metastásico, de cáncer de colon metastásico, hoy en día es mucho mejor a 5 años que el de una cirrosis, el de una falla renal crónica terminal, que el de una falla cardíaca estado C o estado B incluso. Entonces, eso ha permitido que efectivamente el cáncer tome un punto muy significativo dentro del proceso de innovación. Y la otra cosa que ha impactado es que el mundo se va a morir de cáncer. Hace 20 o 30 años se moría de enfermedades cardiovasculares y hoy en día se muere de cáncer y se va a morir más de cáncer. En la actualidad se mueren 8 millones de personas por año de cáncer en el planeta. En los siguientes 20 años se van a morir 25 anualmente por enfermedades tumorales.
Pero sí que por un lado hay una investigación que permite una mejor sobrevida o una sobrevida, bueno, quizás absoluta, la persona termina muriendo de otra cosa y no de cáncer. Pero también el número de personas con cáncer se va incrementando porque hay mejores diagnósticos y demás. Entonces es una carrera que está perdida desde el principio.
No, cada vez vamos a tener más supervivientes por largos periodos con mejor calidad de vida. Lo que pasa es que se diagnostican cada vez más cánceres y eso tiene varias relaciones. Primero, los factores exposicionales que han cambiado de forma muy radical en los últimos 50 años, y en segunda instancia la senectud. En la década del 50 el promedio de vida mundial de hombres y mujeres estaba alrededor de los 48 años. Hoy en día el promedio de vida está alrededor de los 75, y en países como el Uruguay cercano a los 80. Entonces el cáncer en muy buena proporción es una enfermedad de la senectud. Envejecen nuestros genes y al envejecer nuestros genes hay más posibilidades de que haya mutaciones, y esas mutaciones que originen un tumor. Entonces hay más cantidad de cáncer, entre otras cosas por eso, y además de pues todo lo que ha modificado nuestro entorno vital en los últimos 50 años. La supervivencia o en general la vida se ha vuelto más urbana, menos rural. Tenemos exposición altísima a agroquímicos, petroquímicos que generan tumores. La obesidad es impresionante y es uno de los factores primarios para el desarrollo de cáncer, etc.
¿Cuánto se conoce de la genética del cáncer, por ejemplo, a partir de que se avanzó mucho en el proyecto Genoma Humano? ¿Ha sido eso para la investigación en cáncer un avance importante?
Sí. El proyecto Genoma Humano en el 2002 rompió ese hito, y en el 2004 se empezó el proyecto de tipificación del atlas de los genes de los tumores más importantes. Hoy en día conocemos cerca del 56% de esos genes. Hay enfermedades que van un poco más adelante. Digamos, cáncer de pulmón y colon están algo por encima del 60%. El carcinoma escamoso de pulmón va por encima del 75%, y en algunas enfermedades ha permitido subseleccionar blancos bien tipificables que están muy activos, que son genes calientes en la gran mayoría de las enfermedades, y esos genes calientes han permitido el diseño de moléculas que cierran los genes calientes, haciendo que se cambie por completo el curso de la enfermedad. Eso es explicable simplemente con números. Un ejemplo muy próximo es el cáncer de pulmón. Hace 10 años un paciente con cáncer de pulmón vivía 8 meses después del diagnóstico de enfermedad metastásica. Hoy en día un paciente con adenocarcinoma de pulmón EGFR positivo, que es un gen muy caliente que se puede modular hoy en día con moléculas específicas, vive alrededor de 4 años. un paciente ALK positivo, que es otro gen caliente en cáncer de pulmón, vive alrededor de 4.2 años. Entonces pasamos de meses a 4 años con una calidad de vida muy buena. Entonces ahí la relación se modifica de forma muy sustancial. Y todo gracias al proyecto Genoma Humano.
¿Las fronteras para adelante dónde están? Por un lado decías, investigar soluciones para algunos de los cánceres más conocidos, para lograr mejor sobrevida. Pero, ¿hacia dónde van las fronteras de la investigación en cáncer?
El primer punto es diagnóstico. Tenemos que tener modelos más útiles para tipificar los tumores. Estamos muy acostumbrados a la patología convencional. Entonces la patología convencional nos dice un nombre y un apellido, pero necesitamos más información para tratar los tumores. Eso ha permitido que tengamos plataformas de diagnóstico molecular cada vez más potentes, más expeditas y menos costosas. Entonces, lo que tendremos en los siguientes 20 o 30 años será tipificación de la totalidad de la secuencia exómica, probablemente que es la secuencia que codifica en los genes que están relacionados con tumor, con los más importantes, por un costo muy bajo, probablemente alrededor de $2,000, $4,000, bueno, y conociendo más de 50, 100 genes calientes para poder tratar mejor la enfermedad. Eso en primera instancia. Y desde la perspectiva de diagnóstico, el abordaje con menor cantidad de tejido para poder hacer el diagnóstico, me explico. Ahora necesitamos una muestra, la muestra tiene que procesarse, necesitamos muestras grandes, pero cada vez tenemos cosas más pequeñas. Entonces, tomar una muestra de suero y tipificar ADN circulante del tumor o células circulantes o en saliva para ver la metilación de los genes que están alterados. Y la otra cosa es la integración de los tratamientos. Entonces, en esta última década tenemos la explosión de la inmunoterapia. Entonces, nuestro cuerpo se potencia para actuar contra el tumor. Y creo que lo que vamos a ver en los siguientes 10 o 15 años es la integración de cosas como la inmunoterapia con la terapia blanco dirigida. Entonces, un medicamento que cierra los genes alterados y al mismo tiempo potenciar a nuestro cuerpo para actuar contra el tumor. Entonces, estamos empezando a ver estudios en combinación inmunoterapia con blanco dirigida que modificará por completo el curso de la enfermedad.
Andrés, preséntame Redlano, ¿qué es?
La red es la Red Latinoamericana de Neurooncología. Se creó hace 5 años para hacer investigación en tumores cerebrales, específicamente. Aglomera poco más de 600 miembros en toda la región latinoamericana y ha logrado diversificar el conocimiento en neurooncología y adicionalmente hacer investigación en neurooncología. Entonces tenemos muy poca información sobre la tipificación de tumores cerebrales, especialmente gliomas en América Latina, algunas cosas derivadas de Brasil especialmente. Y en los últimos 2 años hicimos tipificación completa de gliomas de bajo grado, que eso se presentó en este año en el Congreso Americano de Oncología. Y ahora en el Congreso de la Asociación Norteamericana de Neurooncología vamos a mostrar la tipificación de gliomas de alto grado en más de casi 160 pacientes, que es un muy buen número para la región.
Era el oncólogo colombiano Andrés Felipe Cardona, director de la Red Latinoamericana de Neurooncología, entrevistado por nosotros en la ciudad de Guadalajara durante el Roche Press Day.